Hoy quiero hablar de trenes. No es la primera vez que mencionamos nuestro amor por los trenes en este podcast. De hecho, Eduard ha compartido con nosotros y al mismo tiempo con todos ustedes una especie de fascinación o también podría decir fetichismo por este maravilloso medio de transporte. El tren fue el símbolo por excelencia de la llegada de la civilización en todas las películas del oeste. Por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Valance de Ford, vemos al principio y al final de la película cómo el senador Ransom Stoddart viaja con su esposa Vera Miles para llegar y despedirse del pueblo de Shimbon. O Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, vemos que la llegada del ferrocarril, del tren, a una pequeña ciudad desencadena una serie de eventos que cambian la vida de los personajes principales. No solo encontramos el tren en las películas del oeste, más cerca encontramos películas donde el tren es un personaje más. Por ejemplo, el otro día hablábamos aquí en Rosewood de Breve Encuentro, una película en la que el tren, la estación y el bar de la estación son personajes adicionales. Pero hay otras películas, como Ninfomanía, que también discutíamos aquí con Eduard, o una de las últimas películas que recuerdo que vi, una película finlandesa llamada Compartimento número 6, donde una joven universitaria finlandesa toma un tren hacia Moscú. El cine y el tren, dos de los principales inventos del siglo XIX, se unieron desde el principio. Recordamos la primera película de los hermanos Lumière, llegada del tren a la estación de la ciudad. Después de los Lumière, tenemos también el primer western con asalto y robo de un tren de Porter, o también una película que comentamos en Rosewood, El maquinista de la general, que tuvo un espacio en este podcast en Rosewood. Son muchas las historias que van de la mano de los trenes. Mientras escribía estas palabras, me preguntaba qué es lo que tanto nos gusta del tren. Viajar en tren es diferente a viajar en coche o en avión. El tren, con suerte, tiene silencio, el tren tiene paisaje, el tren tiene compañía, el tren tiene movimiento, el tren tiene libertad, el tren tiene destino, pero también paradas, el tren sigue un curso, se desplaza por la vía, no ofrece sorpresas, el tren tiene un camino. Viajar en tren otorga una sensación de libertad. Puedes sentir el aire fresco en la cara, caminar por sus vagones, intentando adivinar las historias de vida que se esconden detrás de cada esos rostros pensativos, sonrientes o entristecidos. El sonido continuo que acompaña todo el viaje, el rostro pegado a la ventana, como si quisieras contemplar esos paisajes de postal que aparecen de repente. En definitiva, y haciendo una comparación, creo que el avión hace que el viaje sea eficiente, pero el tren lo hace más real.
Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
Me ha incomodado mucho el bostezo X en mi introducción, tengo que confesártelo.
Ahora entiendes por qué fui tan reacia a poneros la cámara, ¿no? Durante mucho tiempo.
Para evitar eso, ese tipo de humillaciones.
Eso es, eso es un salseo que no le hemos contado nunca a los oyentes, que nos tiramos como, no sé, 12, 13, no sé cuántos capítulos llevamos, pero nos tiramos como 12 o 13 sin que yo pusiera la cámara y ya me obligaron, ya me dijeron X, tienes que ponerte la cámara para verte. Y ahora se quejan de que bostezo en la introducción de Alexis.
Sí. Pero mejor así. Caretas fuera. ¿Qué tal, Eduard?
Me ha gustado, ¿eh?
¿Te ha gustado? Sí. Bueno. A mí me han gustado otras más, ¿eh? Ahora cuando lo hacía, pero bueno. De perdidos al río.
A mí no, yo creo que has hilado muy bien. Has hecho como una especie de recopilación, además, de películas que hemos comentado. Yo creo que te ha salido bastante...
Gracias, X. Sí, siempre tengo cuanto apoyo.
Si se había quedado en los 2 minutos, hubiera sido aceptable. Se ha sobrepasado 3 minutos.
¿Te ha parecido larga?
Sí.
Sí. Bueno. Debe ser que tú estás acostumbrado a tiempos más cortos.
Dame 5, me sobran 4.
¿Cómo estás tú?
Muy cansado. Tuve ¿sí? una boda este fin de semana.
¿Es verdad?
Un viaje. Sí, creo que muy cansado.
¿Qué tal la boda? A ti te gusta mucho, ¿no? Ese tipo de celebraciones donde la gente se junta para celebrar el amor, la felicidad.
A ver, teniendo en cuenta que me habéis vetado temas como el provincianismo y, y otras palabras que no puedo comentar en el podcast porque me habéis vetado, lo resumiré que fue como...
Tenemos el código Highs aquí también.
Sí. Y fue en Castilla la boda. Bueno, fue como ver el Grand Prix, pero en vez de ir de color azul y amarillo, la gente iba con trajes y bueno, vestidos de aquella manera. Bueno, un Grand Prix. Bueno, Adrián bien. Le hubiera gustado.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sonó Sonia Selena y un par de canciones más ideales.
¡Hombre!
Para el señor Cuenca.
¿Fue de día la boda o de noche?
De día y de noche.
De día y de noche.
Qué tortura, ¿no? Qué claro.
No sé. No sé cuándo escapó.
Muy bien. Muy bien. ¿Tú, qué tal tu semana X? Ya llevas semana y media, dos, ¿no? De empleo.
Correcto. Muy bien, pero con muchísimas cosas que hacer. Además, con el nuevo cambio. Este año se implanta en los cursos que no se implantó el año pasado la nueva ley de educación, Lomloe, para quien le interese.
Y tiene ¿una nueva cosas. Ley? Qué raro, sí. ¿No?
No, cada dos por tres ya. Nuevas leyes de educación. Ah, vale, era
la ironía. Era ironía.
Vale. Yo desde que comencé a trabajar, no sé cuántas leyes he tocado, pero bueno. Pero esta ley tiene cosas interesantes, y lo que pasa es que es un cambio de chip en el rol, sobre todo, del docente. Entonces, bueno, muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar, y la primera semana larga del cole es pesada, pero bien, muy contenta. Y bueno, no voy a hablar más de que, aparte de todo, es jueves.
Con Francisco había menos leyes y consiguieron hacer una transición.
Estás juguetón, ¿no, oye? Estás juguetón. Sí, sí. Has venido... deben ser los efectos colaterales de la boda, X, que los arrastra.
No tomé café, por cierto.
Estás de resaca emocional.
No.
La noche de la boda.
No, la noche... Pensé que también hice un viaje por el norte y no tomé café. Sí. 3 días sin café.
Muy bien.
Vengo recuperado ahora.
¿Has recuperado estos días?
Obviamente.
Sí, ¿no? Y dices antes, decías que era como ver el Grand Prix, y tengo la duda si te ha dado tiempo a ir al cine a ver algo más.
Sí, apuradamente ayer fui a ver Criatura.
Espérate un momento. Tengo que poner la cartelera, la entradilla.
Tienes razón.
La cartelera.
Bueno, a veces no la pongo yo, la pone un becario que tenemos aquí en el...
A veces fantaseo con la idea de echarte del programa, pero pensando que eres prescindible, me doy cuenta que realmente eres el único imprescindible de los tres con estas cosas.
Por poner las entradillas, ¿no?
Por pagar... producir, por captar dinero, por todas esas cosas, sí.
Nos tiene atados de pies y manos en el fondo.
Hombre, al final es quien manda.
Todas esas cosas no son pocas, ¿eh? O sea, es lo que también hace, es el, como el motor que hace funcionar.
Sí, sí, el rey Fernando.
Sí, sí. Bueno, ¿qué ha sido ayer?
De puro milagro.
Bueno, fui ayer. No, más que puro milagro, porque decía, es miércoles, mañana grabo podcast, tengo que ir a ver alguna cosa en la cartelera. No me entusiasmaba demasiado. Y había una francesa que no me apetecía nada, que salía la misma actriz. Y fui a ver al final Criatura, película española, bueno, catalana, de hecho, producida por Filmin, ya que son nuestros patrocinadores y quien financia todo esto.
Bueno.
Me encanta hacer la broma.
Te has tirado un buen triple.
A ver si se animan y lo hacen.
A ver si tanto repetirlo, ¿no?
Sí, crear la dinámica y que se haga. No, fui a ver la película.
Pues verdad.
Un poco real. un poco reacio porque es una película que explora mucho el tema de la sexualidad y la... Las películas que tocan la sexualidad no me suelen gustar mucho.
El guión hace bastante... poco fuiste a ver Passage, ¿no? También hace poco.
Sí. No. Sí, sí, no sé cómo lo hago, pero acabo yendo lo mismo. Pero no es un argumento temático que me guste especialmente. Porque... Pero en este toca un poco el misterio del deseo sexual y la excitación en diferentes etapas de la mujer y los traumas que le llevaba. Lo hacía una chica que es bastante jovencita, Elena Martín, no sé si os suena.
No.
Pero bueno, el guión bastante... bastante justito, pero yo creo que se arregla bastante porque toca temas muy tabúes y es bastante valiente en algunos, en su enfoque y las actuaciones no salen nada mal, que es recomendable. No, si la vais a ver, no vais a ver una película que digáis, wow, he visto la película del año, pero pues gustará.
¿Entre esta y Passage, cuál recomendarías?
Mira que caen mal los franceses, pero quizás iría a Passage. Nada, tiramos por aquí que lo ha producido Filmin y es española.
Es verdad, es catalana.
Pelota.
La terra.
No, yo te digo, en serio, siempre que puedo, al final, esto lo acabamos pagando indirectamente, ya que lo hemos pagado, que se rentabilice.
Bueno,
¿tú qué tal, X?
Yo iba a ver Criatura
de la monja, ¿no?
Vamos a ver, tranquilo.
Sí. Estoy muy ansioso.
Déjate rascar la nariz, va.
¿Qué has ido a ver al cine? espera, que hay que ponerla.
No hagas bromas, que hay gente que me conoce.
Sécate el sudor de la frente, Alexis, que se te ve muy nervioso.
Es el café.
Bueno, iba diciendo que la cartelera estaba muy floja, a ver si empieza a arrancar un poco ya, porque... Este mes de agosto tengo la sensación de que ha sido como un poco, ¿no? Salvo Barbie. ¿Barbie fue en agosto o fue en julio? Bueno, como muy floja. Entonces yo iba a ver, estaba la de...
Y Oppenheimer.
Pero yo eso no la esperaba tampoco con gran cosa. Pero bueno, sí, vale, de lo mejor. Pero se estrenaba La Monja 2 y ya sabéis que yo me trago casi todo lo que haya de terror. ¿Pero por qué me interesaba La Monja 2? A mí La Monja 1 no es que me hubiera impactado, pero el director de La Monja 2 era un tal Michael Chávez, ¿vale? Que por qué me interesaba, dije, pues lo mismo está bien, porque había hecho en el 2021 una de las del grupo de Expediente Warren, que a mí me dio bastante miedo, y que es la de Obligado por el demonio, que se estrenó en 2021. Entonces dije, bueno, pues si lo dirige este señor, lo mismo es la monda. No he visto semejante bodrio hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, la de Talk to Me, la de Háblame, la primera parte fue bastante guay, luego es verdad que flojeé un poco a mi parecer, pero esta no tenía ni pies ni cabeza, o sea, era muy indignada, mirando el reloj. No me sobresalté en ningún momento y eso que yo lo pongo fácil. Así que nada, muy enfadada esta semana con la cartelera.
Joder, qué decepción. Podríamos recuperar aquella sección, aquella propuesta que hice magnífica de ver películas malas y compartirlas con los otros que fuéramos y que si todos coincidíamos, ¿os acordáis? Hasta que salga bien, se llamaba.
Lo hemos intentado olvidar y nos lo has recordado, Alexis, por favor.
No. Hago un inciso. Llevo podcast intentando recordarlo y no me acuerdo. En algún momento que cuadre, después de que tú cuentes, por ejemplo, la película que has ido a ver, o no sé en qué momento, quiero hacer una propuesta oficial en el podcast de película posible para que veamos los tres y sea candidata a, no sé cómo lo denominaste, Alexis.
Hasta que salga bien.
Hasta que salga bien. Tengo una propuesta. Ha costado mucho encontrarla, pero tengo una propuesta. Así que, bueno. Luego
es tu dinámica con las mujeres, Alexis. Hasta que salga bien.
Sí. La de todos, al final. Bueno, yo he ido a ver una película que la verdad es que fui muy selectivo, como lo soy con las mujeres también. Y me lo estudié porque había una cartelera así, pues un poco ambigua, muy misteriosa. Había películas que llamaban más la atención. Sí.
Una cartelera ambigua, misteriosa. Me lo estudié. Bueno, vale.
Tomado café por la tarde, chicos, que no suelo hacerlo. Entonces, Vi que en Renoir Princesa X daban una película a las 4. Solo a las 4. Y como el lunes fue festivo en Cataluña, aproveché para ir. Y es la película Notas sobre un verano. Es de un director asturiano de Gijón que tiene un documental y una película como ópera prima. Y esta es su tercera película. Se llama Diego Llorente. Y fui porque el argumento, la trama me llamaba la atención. Pensaba que sería un poco como la de Las chicas están bien, con sus diferencias, pero que el contexto sería un poco el mismo. Y la verdad es que no me acabo de gustar. Tal vez fui con unas expectativas parecidas a la anterior y no me gustó. La película es sobre una chica que vive en Madrid con su novio y se va al pueblo de toda la vida de Asturias, por donde debe haber estado Eduard, y allí se reencuentra con un ex. Y bueno, se abre un poco el dilema de si quedarse en el pueblo y volver con el ex o volverse a Madrid con el chico de aquí. Pero vaya, una película muy básica, que no sencilla, porque a mí las películas sencillas me gustan, pero me pareció que todo está tratado de forma muy, muy básica. No me dijo nada.
Ahora que lo pienso, dice algo muy, muy catalán para el 11S. Para el 11 de septiembre, Día de Cataluña, fui a ver a Don Pelayo. Pienso.
Don Pelayo.
Pensé que no casa mucho.
No. Pero mira.
A ver, estas películas siempre son arriesgadas. Y la magia de esto es que cuando encuentras algo que la gente no conoce, sorprender a tu entorno y decir, oye, ves a ver esto.
Me apetecía. Esta vanidad,
este punto de vanidad te apetecía.
Había un punto de vanidad, tengo que reconocer.
Había un punto de que
me podía gustar y había un punto de, mira, una película como muy pequeñita que solo la dan en este cine a las 4, digo, como la clave, voy a ir al podcast y los voy a dejar patidifusos.
La vanidad es el peor talón de Aquiles, ¿eh?
Sí, sí. Y con esta vanidad pasamos a tu sección, a la película.
La película.
¿Qué nos traes? Estoy un poco ahí.
Madre.
Estás aprendiendo las preposiciones ahora. Te cago. Va.
Hoy no hay lo.
Hoy vamos a explorar la era dorada de Hollywood. Realmente, corregidme si no lo veis así, la mejor época de la historia del cine. Una época... ¿No es la mejor? Aquí voy haciendo caritas.
¿Del cine? No. De Hollywood, quizás. Del cine, no. O sea, la
mejor. ¿Ves una mejor época de la historia del cine?
Para mí la mejor época de la historia del cine es posterior.
Sí, para mí sin duda la era dorada, una época muy despreciada por los pseudoaficionados al cine, porque como está en Hollywood, no digo por ti, porque tú tienes justamente personalidad a la hora de escoger, muy odiada por la gente porque está en Hollywood, pero realmente es la época más prolífica. Y he traído una película... que sobre mi género favorito, que es el cine negro, que es Perdición, de Billy Wilder.
Oh. Peliculón.
Sí. Así para hacer un breve resumen, porque siempre os quejáis al final del podcast que no hablo de la película, que hablo de otras cosas. Y así puedo hablar de otras cosas. Empiezo por las cosas, si no me olvido.
¿Nos hemos quejado de eso?
Varias veces. Bueno, es sobre un agente seguro, soy una mujer casada... que conspiran para asesinar al esposo para cobrar el seguro. Y efectivamente el resultado es una trama de traición y dilemas morales. Muy interesante porque, como bien recordáis, estamos en la época del código Hays. Y claro, traición, dilemas morales, son muchos problemas. Ya sabéis que no se podían mitificar a los malos. Ya sabéis que no se pueden decir palabras fuera de lugar. Y esta película consiguen doblar un poco la censura, yo pienso. No, para mí lo hace muy bien y de hecho a veces me alucina cómo lo hicieron en esa época teniendo el código Hays. Bueno, es una película para mí un ejemplo de clásico de cine negro porque refleja muy bien las complejidades de la sociedad estadounidense en tiempos de guerra y posguerra, que es un poco el cine negro y creo que la base esa de la sociedad americana guerra, posguerra, le da un punto de clímax absoluto. Fue muy, muy innovadora, y ¿por qué he traído este y no otras? Porque fue muy, muy innovadora en el uso de los flashbacks y la narración en primera persona. No sé si la recordáis un poco la película.
Sí.
Y, sí. Pues la forma de narrar era muy, muy particular. Después sí que lo hemos ido viendo en otras películas, pero...
Es todo un flashback, ¿no? Si no recuerdo mal. Es como
sí, que se ve exacto.
La escena de que llega él.
Exacto. Eso de flashback. La forma de narrarlo es muy particular, que después lo van copiando bastante. Y para mí las dos cosas buenas es cómo los códigos de producción, a pesar del código Hays, cómo logra abordar el tema de controvertido, como hablamos en la película anterior, porque es la misma época y creo que el mismo año, que es el tema sí. Controvertido como el adulterio y el asesinato. De nuevo, una obra maestra lo logra capear, utilizando a veces subtextos y alusiones para sortear un poco el código. Y es una película que consigue magistralmente y consigue que es más que una película. Porque es un hito cultural para mí que estableció bastante las bases del cine moderno y para tener un poco el concepto de bien... Bien mal. O sea, a mí me gustó mucho. Y a todo esto me he pasado la tarde, no me he podido preparar mucho más, porque me he pasado la tarde dándole vueltas para hacer una pregunta muy heteronormativa a Alexis. Y nada,
dispara, vaya. Dispara. Mis preguntas favoritas.
un momento. Yo tengo la enfermedad de muchas veces de comparar innecesariamente, ¿vale? Y le pongo un contexto primero a X. A mí me gusta comparar muchos directores de cine con jugadores de fútbol. Sé que detestas el fútbol. Ya lo sé, X, ya lo sé. A mí, por ejemplo, yo siempre comparo Kubrick con Cristiano Ronaldo. Porque es perfeccionista, personalidad provocadora, no se acaba de entender con el público.
Es el único que habla de fútbol aquí, X.
Bueno, y seguramente como escritor yo lo uniría porque X lo tendríamos que hacer con escritor. Con James Joyce, yo creo que lo uniríamos. También hay otros que yo he hecho, como por ejemplo Buster Keaton, que este jugador lo debes conocer, Ronaldinho.
Vale, pero
no sé si estás ahí, me vas comprando esto, Alexis, porque tengo una pregunta para ti.
Todo esto es para evidenciar a X.
No, al contrario, nos evidenciamos nosotros, Alexis.
Es una venganza por haberle vetado. O sea, vamos a tener que empezar a hacer una lista.
No, Buster Keaton, quizás estarías de acuerdo de compararlo con Bukowski. Un poco. Por sus problemas con el alcohol.
Estoy a decir, porque era alcohólico.
¿A dónde quieres ir? Porque has empezado con una pregunta heteronormativa y te estás liando.
Bueno, no.
El tiempo es limitado.
Lo sé. Y como dirías tú, si estuvieras haciendo un libro de Mr. Wonderful, me dirías Tempus Fugit. Te quería preguntar, para ti, Alexis, ¿Billy Wilder representa a Messi?
No me lo puedo
creer. Puede ser.
Sé que le está gustando mucho esta pregunta, Alexis.
Sí, podría ser.
Un jugador muy completo, carrera muy prolífica.
Un
expectativas elevadas, reservado.
Variado, sí.
Nos damos cuenta de cómo Eduard aprovecha su sección para realmente hablar de todo lo que tenga que ver, menos casi a veces de cine, ¿no?
Sí. No, pero bueno, él sabe que a mí me gusta mucho Billy Wilder y entiendo la película.
Y le gusta mucho Messi.
Sí.
Porque para mí Bergman es Scriff.
Podría ser.
Porque podría son unos filósofos.
A ti también te gusta Wilder, a ti también te gusta.
Sí, y Messi.
De hecho, esto es una película así muy diferente. No sé qué registro os gusta más de Wilder.
¿Messi? ¿Tú consideras que puede jugar en varias posiciones? ¿Por qué me ha gustado comparado con Billy Wilder?
Ey, que compro tu comparación, ¿eh?
O sea, la comparación. Sé que te gustaría.
Sí, sí, me ha gustado y la compro desde el segundo dos.
sé cómo enamorar a este chico.
Has conectado, sí.
Sé cómo enamorarlo.
Escribe un manual de instrucciones y entrégalo en plan motorista de los años 60 en Italia.
¿Cómo conquistar a Alexis? La calle. Vosotros, y esta es una pregunta que os quería hacer aquí, que esta es para ambos, ¿cuáles son vuestras películas favoritas de Billy Wilder? Vuestras tres películas favoritas. Porque imaginad que Perdición para vosotros no. No sé por qué. Alexis imaginaba que El apartamento y, no, y quizás Con faldas y al loco y alguna más. X he pensado en Crepúsculo de los dioses. ¿Pero cuántas coincluiríais entre las tres mejores Perdición vosotros?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, de verdad, sí. Tres
¿Has cogido cuatro?
Sí.
Cuatro no, te estoy diciendo
confieso,
tres.
Ya. Bueno, ahora tendría que pensarlo, pero sí que la...
Testigo de cargo, y he pensado que te meterías testigo de cargo antes. Hace mucho por ti, testigo de cargo,
Ya, escogería el apartamento.
Tiene un punto de gloria, Tiene un punto de gloria defender.
Me gusta,
de nobleza.
Me gusta mucho 1, 2, 3 también. Ese punto cómico. Pero sí, la perdición puede que la incluya.
Yo en Alexis pensé El apartamento, Con faldas y al loco y Testigo de cargo. Este sería el orden. Y con X, en cambio, es más misterio. Crepúsculo de los dioses, yo creo que coincidiría conmigo como la favorita. Sí. Con eso coincidimos, pero no sé cuáles serían sus otras dos del podio de Crepúsculo, de Billy Wilder, porque a ti te encanta.
A ver, yo tengo también
X mucha... iría a Sabrina.
No.
¿Cómo te gusta provocar?
Sí. Si me conoces un poco, sabes que a mí Audrey Hepburn... Bah. Bueno, no, a mí me gusta mucho. O sea, yo coincido con Alexis en Con faldas y a lo loco. Yo con esa película me he podido reír muchísimo. El apartamento también le tengo mucho cariño. Y yo qué sé, tengo mucho cariño también a una que tampoco es la gran cosa de Billy Wilder, pero a mí me hace mucha gracia. Quizás si la vuelvo a ver no lo sé, pero Irma la Dulce a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Con Shirley MacLaine y Jack Lemmon. Bueno, es que a mí Jack Lemmon me pirra. Pero sí, El crepúsculo de los dioses, Con faldas y a lo loco, y luego la tercera en discordia, no lo sé. Pero Perdición no.
¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? También me gustó mucho. Es que tiene muchas buenas.
También está muy bien El gran carnaval. Estuve mirando varias, pensando cuál es la favorita de ambos. Días de huella también estoy pensando. Estoy pensando
Bola de... Occidente.
Estaba pensando varias que os podían gustar y he pensado, Alexis creo que no, y X tenía aún más dudas. Pero bueno, pues chicos...
¿La tuya?
No, la mía, si me preguntas, me gusta que me...
Sí.
Me
no, tuvo tiempo para escogerlas, porque le dejé dos volúmenes de Billy Wilder y tardó más de 10 años en devolvérmelos.
Es una persona resentida, Alexis. No sabe pasar página. A mí seguramente El crepúsculo de los dioses es mi favorita. Y después iría El apartamento y Con faldas y a lo loco compartido posición con Perdición. Estaría, no sé si hay días... Depende de cómo me levanto. A veces me levanto... Cuando saco lo peor de mí, me encanta Perdición.
Si os dijeran que vais a una isla desierta... ¿Qué director escogeríais? ¿Un director? ¿Escogeríais a Billy Wilder?
Esa pregunta no la puedes soltar así tan de pronto.
¿Tendríamos reproductor de DVD?
Sí.
No. Pero... Claro, es que si me dices... No sé si llevármelo a él o llevarme su filmografía.
¿Habría wifi?
Claro, es que si me dices llevármelo a él...
Habéis entendido la pregunta. Da igual, cerramos la sección y...
No.
Esta pregunta en otro momento. Acabamos mal de tiempo. Bueno, vamos a la sección de juegos y en esta sección...
La sección de los fantásticos juegos de Alexis. Pon los fantásticos juegos de Alexis.
Mejora de los fantásticos y maravillosos e incomparables juegos de Alexis.
Y incomprendidos.
Incomprendidos.
Me tenéis frita con los juegos, ¿eh?
Sí, no, pero hoy creo que te va a gustar, X, porque vamos a recuperar el concepto anti, que ¿te acuerdas que Eduardo nos habló de anti-femme fatal? Se inventó un concepto o lo recogió de donde sea.
Os acabó gustando.
Sí, 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 por eso. He decidido recoger el guante de uno de nuestros seguidores más fieles, Sergio, y ponernos a hablar de los antihéroes. No anti-femme fatal, sino antihéroes. Creo que todos, tanto en el cine como en la televisión, en series, hemos sido testigos de la aparición de una variedad de personajes que han podido dejar huellas en nuestras vidas. Y normalmente estamos acostumbrados a hablar mucho y a honrar y a venerar a los grandes personajes, pero, bueno, aquellos personajes que tienen habilidades extraordinarias, pero también existen lo que son los antihéroes, que son personajes pues, más comunes, más corrientes y que son un punto intermedio o podrían ser un punto intermedio entre lo que es un héroe y lo que es un villano. ¿Por qué creéis que a medida que vamos creciendo vamos sintiendo simpatía con estos personajes, con estos antihéroes?
¿Tú crees que es conforme vayamos creciendo? Te lo digo porque yo desde muy pequeña, desde no sé cuándo empezaron a ponerme las películas de Disney, yo ya sentía debilidad por los villanos de Disney. Me llamaba muchísimo más la atención, ya no solo a nivel estético, sino es que eran los que me molaban, siempre hacían cosas. Y luego me daba, de hecho, mucha pena que acabaran mal. A mí, por ejemplo, Gastón, que es un cabrón, cuando se cae del acantilado, yo era muy pequeña, yo me acuerdo que qué drama, que dónde estaba Gastón, que dónde estaba Gastón. O sea, yo desde muy pequeña he sentido bastante debilidad a la figura en general del villano, del antihéroe. Entonces, en eso a lo mejor soy un poco especial.
No, ¿pero crees que es lo mismo?
Un momento, ¿Gastón peor persona que la bestia?
Es que claro, ahí nos entramos en un dilema. Gastón no está convertido en bestia, así que solo que bestia se redime en la película y
Gastón
no
levanta la bestia levanta la mano, ¿eh?
Claro, es que son complejos, ¿eh? Y Scar es complejo todo.
Claro, es que yo... Sí, Alexis, porque tengo la tendencia a irme por los cerros de Úbeda.
No, simplemente quería... También me interesa tu opinión. Si realmente que es para vosotros un antihéroe, porque aquí se habla de villanos, pero me pregunto si un antihéroe siempre es un villano.
No.
El de Donald Draper, que me encanta, ya lo sabes, es un antihéroe uh-huh. para mí.
¿Qué rasgos creéis que tiene un antihéroe?
No hace nada heroico.
Como hablamos de anti-femme fatales o hablamos de femme fatales, ¿qué rasgos creéis que tendría un antihéroe?
Persona de moralidad dudosa. ¿No?
O sea, me gusta, X, me gusta, me gusta por dónde vas.
No tiene una moral tan pulcra, ¿no? Tan
¿creéis que son indiferentes a lo que pasa en su entorno? O...
No, pero son más ambiguos, quizás. No son tan.
Yo te diría una cosa, que tienen cierto estricto código moral interno.
El suyo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ¿habéis visto The Wire? O Omar tiene este... O, por ejemplo, que la semana pasada comentamos, el de Casablanca. Rick tiene, en cierto modo...
¿Pero creéis que muestran, digamos, más debilidades o que también tienen rasgos de bondad?
Sí,
que
sí,
son
sí,
egoístas. ¿Creéis que son... independientes o autosuficientes, como...
Son personajes...
Claro que tienen riesgos de bondad y forma parte de la gracia de esta. No son villanos, como has dicho.
Bueno.
Claro, ya nos movemos en otro...
El de Taxi Driver para mí es un antihéroe, que la semana pasada hablaste de él.
Perfecto, perfecto. El juego consiste en esto. Yo te traigo una lista de personajes y me tenéis que decir si os parecen más antihéroes o menos antihéroes. ¿Vale? Algunos ya los habéis mencionado porque se nota que sois gente ilustre y bien formada y os habéis avanzado a algunos de los que tenía.
Hemos estudiado también, Alexis.
Sí, sí, sí. Se
nota tanto misterio de tu juego y tanta ambigüedad hemos estado estudiando. A ver qué nos puedes preguntar.
Vamos a ir así como picadito, ¿vale? A ver si lo podemos hacer dinámico. El primero, Tony Soprano. ¿Os parece un antihéroe?
Sí.
Justito.
Vale. Después.
El gánster.
Dexter Morgan, el de la serie Dexter. No sé si la habéis visto.
Sí, sí, que es un antihéroe.
Yo no he tenido, no la he visto. O sea, sé de qué va, pero no me arriesgo a hablar.
Tyler Durden, el del Club de la Pelea.
El Club de la Lucha X. El
Club de la Lucha, eso.
Sí. Es que... Digo, ¿en catalán se traduce así? Creo que horror.
No, es que estuve viendo en Puerto Rico, Alexis. Y a veces traduce los nombres así.
El Club de la Pelea. Me ha dado ahí un... sí.
Háblame, papito.
¿Qué os parece?
Sí, es un antihéroe para mí.
Sí.
El Joker.
Claramente, sí, más cercano al villano que casi al antihéroe.
Tiene un punto de heroicidad porque también salva, ilumina y lidera otro pensamiento.
Todos los villanos, en el fondo, casi todos.
Don Draper. Sí. Ya lo habéis dicho, ¿no? Un poco.
Además, es un claramente antihéroe posmoderno. Es el dibujo más perfecto, yo creo que del antihéroe posmoderno, vamos, claramente.
Es un personaje que el actor está muy bien plantado, es atractivo, lo que sea, ¿vale? Pero en la serie es de los personajes que más logra multiplicar su atractivo y su belleza en la serie. Lo ves en la serie y desearía ser él o estar con él o lo que sea, porque es de los personajes más magnéticos que he visto en la historia del cine de las series. ¿Estáis de acuerdo con esto o me he ido?
No, estoy de acuerdo. De hecho, ¿tú le recuerdas algo más a este actor? Yo creo que este personaje...
Sí.
Sí.
Salen ahora... entre otras, sale con Top Gun 2, sale... Sí, vale. Más cosas.
Seguimos, por favor, Alexis.
Sí, en Saturday Night también.
Travis, de Taxi Driver, ya habéis dicho que sí, ¿no? Después, Jack Sparrow.
Sí, más cercano al villano, con toques cómicos. Un villano vainilla.
Por trincar a Disney es un villano. Para mí es un antihéroe. Ha trincado Disney.
Aníbal Lecter, que ha salido también en este podcast recientemente y que creo que los tres la tenemos pendiente de ver para comentar lo del la Fem Fatal que dijo, Antifem Fatal, Eduard.
¿Ya no lo pondría? No, me cuesta verlo, me cuesta verlo.
A ver, es que estamos mezclando el tema del asesino y otras cosas, psicopatías con un antihéroe. Yo lo dejaría como un poco aparte.
Vale.
No sé.
Venga, tres o cuatro más. Beatrix Kiddo de Kill Bill X, que también comentamos aquí. Le comentamos que era Femme Fatale, pero también es antihéroe.
No, exactamente, no. Se venga, ya está. Luego se le va de las manos la venganza, ¿no? Pero no, para mí no.
Después, el detective de True Detective X. A ti no te tengo en cuenta, ¿no? Que tardas tanto en contestar que se te pasa el turno.
Junto a Draper me había salido la cara de Matthew. Sí. También me parece un antihéroe postmoderno bastante bien elaborado, solo que, claro, en un ambiente mucho más escueto, ¿no? Porque aquí son casos que tienen que ir averiguando. Entonces, claro, no da tanta bola como Mad Men, pero sí.
¿Y a ti, Eduard?
¿Y a ti, Alexis? ¿Y a ti? Que también me gusta saber tu opinión.
Bueno, soy yo el que planteo el juego, pero...
Anda, mójate un poco.
¿En qué? ¿En qué? ¿En cuál queréis que me moje? Os doy a elegir.
¿Matthew en True Detective?
Tengo dudas.
Para mí sí, porque moralmente es ambiguo. Y para mí la moralidad ambigua define mucho el antihéroe.
Sí, para mí también.
Y va un poco contra el sistema. El antihéroe para mí, no sé, es un antisistema el antihéroe. Por sí, eso el héroe va con el sistema, el antihéroe es un héroe contra el sistema.
Sí.
Con sus complejidades, virtudes...
Tiene un lado oscuro, claro, pero también, antes comentamos, creo que también muestra rasgos de bondad en muchas ocasiones.
Sí, porque tiene complejidad psicológica y su y digamos su propia agenda, lo que he dicho antes, una ética rígida, moral interna, su propio código. Por eso yo Tony Soprano no lo metería. Me has preguntado, que te he dicho casi, te he dicho no. Para mí no, no va contra el sistema del todo, directamente quiere...
Bueno, en el fondo no. Sí, ¿no?
Es el sistema, ¿no?
Es el sistema.
Claro, pero es que el mundo de los gángsters tiene su propio sistema, ¿no? O sea, en el fondo es...
Y para acabar, el último, ¿habéis visto House of Cards, ¿no? O alguna temporada.
Sí, es por encima.
Francis Underwood, ¿os parece un antihéroe?
Muy aficionado a los niños.
No, la vida ficticia.
La vida real,
caso. No, yo te estoy preguntando por la serie.
Sí, podría ser en cierto modo un antihéroe. No me encaja del todo. Pero sí, podría llegar a serlo para mí.
¿Y a ti, X?
No me mojo, la tengo, o sea, sí vi, pero hace mucho tiempo.
Bueno, pues hasta aquí hemos recogido el guante de Sergio. Hemos hablado del concepto antihéroe. Y vamos a la sección de X, a ver qué nos trae.
Mucho mejor estos juegos, Alexis.
Te gustan más estos, ¿no?
Has mejorado muchísimo. No sé, no, eso que me regalabas al principio.
No prometo nada, no prometo hacer algo parecido de aquí 15 días. Ya sabes que soy muy cambiante. Vamos a la Femme Fatale.
La Femme Fatale.
Bueno, señores, hemos hablado de algunas cosas que tienen relación con la película que os traigo esta semana. Hemos hablado del código Heist, una vez más. Hemos hablado de gente a la que le gustan los niños, ¿vale? ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de flashback, de la utilización del flashback como algo, bueno, en su momento novedoso. Y todo esto lo tiene la película que traemos hoy, que realmente es un 2x1, porque si hay que hablar de una, tenemos que hablar de la otra, y es Lolita. Teníamos ganas, os pregunté, os pareció bien. Entonces Lolita, principalmente la de Kubrick, pero yo ya que estaba, pues me he visto las dos, sobre todo por un tema de censura, ¿no? Haciendo un poco de, refrescando un poco la filmografía de este señor, que según Eduard, ¿qué jugador dijiste que era Kubrick?
Ahí está, sin micro. Le he puesto Cristiano Ronaldo, por perfeccionista.
Vale. Según la
filmografía. Este sabes quién es, ¿no? ¿Aquí es?
Sí, hombre, sí, el bicho. Vale.
El bicho.
Pero por mis alumnos, ¿eh? Bueno. Kubrick...
El bicho es otro personaje en las saunas masculinas. Aquí lo dejo.
Bueno, no me contéis culturilla que no me interesa, la verdad, o sea, sinceramente. A ver, Kubrick, creo recordar, o sea, estoy haciendo todo esto un poco sin mis notas normalmente, yo me hago mis notas, estoy así un poco como a lo loco hoy, no sé, estoy muy, muy venida arriba. Creo recordar que Kubrick anterior a Lolita tenía Espartaco. No vamos a hablar de Espartaco. No sé muy bien qué pensar de Espartaco de Kubrick.
Y Atraco, bueno. Perfecto.
¿Sí?
Yo sí, tenía varias. Tenía varias.
Vale.
Muchas tampoco, ¿eh?
Yo creo que no tenía muchas. Yo recordaba Espartaco, no recordaba.
No, tiene de aquella de que hace en blanco y negro de Killing o no sé cómo se llamaba. Y después tiene.
Atraco Perfecto. A mí se me ha ocurrido el Atraco Perfecto. Así relevante, ¿eh? La de Espartaco, sí, sí. Y Senderos de Gloria, que es la que te gusta a ti, pero fuera de estas, son películas, no sé, quizás sí, Alexis, quizás me equivoco, pero no me viene en mente ninguna película más.
Bueno, la cuestión.
Vale, es que Atraco Perfecto es de Killing, yo me acordaba el título en inglés.
Hostia, claro, es verdad que viví en Nueva York también, Alexis. Tiene tantas influencias multiculturales que... Perdón, Alexis, disculpa.
Bueno, ya sabéis que el código Heist estuvo presente desde los 30 hasta finales de los 60. Entonces a Kubrick le pilló con esta película, lo cual, pues no sé si es un acierto o una desgracia, yo creo que siempre es una desgracia porque la censura impide que el director se exprese y el guión sea mucho más reducido. Pero bueno, Lolita está basada, como creo que todo el mundo sabe, en una novela de Nabokov, que también fue muy difícil que la publicase. Yo también me he leído la novela y bueno, obviamente es mucho más explícita. Puede tener un poco de ambigüedad siempre, pero yo la veo bastante explícita. Es que es una novela realmente en la que juega un poco con qué mirada quieres tener tú como lector. Por lo tanto, al final acabas dándote cuenta que tenemos todos una mirada bastante sucia. Lo que dicen, no, piensa mal y acertarás. Pues tendemos a pensar mal. Entonces, la acabó publicando y 7 años después de que la publicase, Kubrick decidió hacer su versión de Lolita y cuenta la leyenda, esto es, son rumores, que el propio Nabokov hizo un guión, una propuesta de guión, porque quería participar en el guión, de 9 horas de película, que evidentemente hubo que reducir, pero Kubrick quedó entusiasmado. Vale, de hecho ganó algún premio, no sé si ganó algún, ya os digo que esta vez no lo tengo todo como de cosas que me suenan. Bueno, el argumento es relativamente sencillo, ¿vale? Tenemos a un señor que es profesor y escritor, que se llama Humbert, un cuarentón, cuarenta y entradito en años, ¿vale? Bueno, atractivo. En la película de Kubrick, el actor es James Mason, que, no sé, recordadme vosotros, yo ahora mismo no lo ubico en ningún lado, ¿vale? Quizá me cuele. Entonces, bueno, pues con aires de cine clásico, es verdad, este señor apuesto. Y nada, pues está buscando, se va a Estados Unidos a escribir su nueva novela y se queda en casa de una señora. Depende de la versión que veáis, a veces aparece que es una señora que, bueno, le conoce por unos conocidos, que alquila, ¿no?, algunas habitaciones en su casa, tiene una casa muy grande, las alquila. No le está convenciendo nada, ¿vale? Pero al final aparece la maravillosa escena, aunque sea en blanco y negro, que a mí eso, ya hablaremos de eso, a mí eso me da bastante pena, más que nada porque, joder, el póster está en color y son las típicas gafas de Lolita de corazones que no se pueden ver porque la película está en blanco y negro. Pero bueno, tiene su sentido que fuera en blanco y negro. Pero aparece en el jardín Lolita con sus gafas de corazones, ¿vale? Que es una chavala que no tendrá más de 14 años. ¿Vale? No sé si en la novela es un poco menor. Es verdad que la actriz tenía 16 o por ahí, pero bueno, tampoco mucho más. ¿Vale? Bueno, la típica.
Sí, creo que niña, le suben un poco la edad en la película.
En la de Kubrick,
la censura, sí. Para que no sea tan esperpéntico.
Claro, porque recordemos eso, que aquí estamos con el código G. Sin embargo, en la versión de Adrian Lyne, que es la versión más refinada, y en color de finales de los 90, la actriz es muy pequeña. O sea, la actriz ahí sí que parece una niña que literal va segundo o tercero de la ESO. Muy pequeña. Bueno, lo cual, claro, es más perturbador. Entonces, bueno, pues aquí aparece esta chica, Lolita, y al final pues él decide quedarse básicamente por ella. Y aquí ya se entra en un juego de, al principio, dulzura. Ella es huérfana de padre. La madre le tira los tejos descarado a Humbert, pero él parece que está, bueno, que al principio como que parece un rollo naif de que le inspira, ¿no? Está buscando un personaje femenino y Lolita le inspira, ¿vale? Dice claramente que tiene una mezcla entre ternura, inocencia y un toque de vulgaridad, ¿vale? Obviamente a nivel un poco ya físico, o sea. Lo que pasa es que la película de Kubrick a mí me gusta muchísimo, bastante más, de hecho, que la del 97, porque es mucho más sutil, ¿vale? O sea, está narrada en primera persona y la película comienza con un flashback, ¿vale? Es él conduciendo un coche, loco, como ya con los ojos desorbitados y como manchado de sangre y no se sabe qué pasa, y es un flashback, lo dice 4 años antes, ¿vale? Entonces, sin enrollarme mucho, traer a Lolita para analizar un poco su personaje y ver si es una femme fatale o no, ¿vale? Aunque sería una femme fatale prematura, quizás existe un instinto de femme fatale, quizás la femme fatale se lleve un poco como en el instinto de algunas mujeres, de algunos personajes. Lolita sí que me parece, con todas las de la ley, una mujer fatal, porque ella, sobre todo en la novela, sobre todo en la del 97 y un poquito en la de Kubrick, lo que pasa es que la de Kubrick juega perfectamente con la ambigüedad en la película, es más naif a pesar de que la actriz es mayor y podría ser un poco más atrevida, pero es bastante más sutil. Sí que hay algunas escenas en las que me parece que claramente ella es consciente de que, bueno, pues despierta cierta atracción en los hombres por ser una niña guapa, atractiva y sobre todo que parece mayor a su edad, entonces juega con ello todo el rato. Hay escenas muy míticas en las que, por ejemplo, ella le trae el desayuno y se come el bacon y le dice no lo digas nada, pero me he comido todo tu bacon. Hay como mensajes con dobles sentidos. La típica escena, que además son los créditos iniciales, que es una escena, es un plano muy bonito, que es él pintándole las uñas del pie a Lolita, un poco ya rozando el fetichismo, ¿no?
Sí.
Juegan ahí un poco también con que, vale...
Cuando juegan con el pie es una señal...
Sí, claro.
Debería serlo.
Claro, entonces él es como muy paternal y muy obsesivo, pero a la vez...
Es súper femme fatal, X.
Claro, pero a la vez se deja un poco dominar...
Sí, pero la película, yo tenía alguna duda, desde conciencia comenta X...
Pero yo creo que la hace aún más femme fatal este juego de ambigüedad, porque en el fondo ella sabe que es objeto de deseo, sabe que está controlado totalmente, y está aún, para mí es una femme fatal 10 ganchitos sobre 10.
Sí, juega muy bien su papel. También te digo, aquí ya nos metemos en un terreno un poco peliagudo, es un adolescente, los adolescentes no son ni medio conscientes de la mitad de las cosas que hacen, medio discutiblemente, o sea, es un terreno un poco peliagudo, un poco arriesgado, ¿vale? Porque, bueno, realmente Lolita sabe lo que está haciendo. ¿Qué pensará Lolita 10 años después?
Tengo la duda, ¿eh?
¿Vale? O sea,
para mí sí.
Ten en cuenta que realmente, aunque parezca mayor, es una niña de 14 años, Eduard. O sea, yo que soy profesora de secundaria, son muy pequeños a esa edad, ¿eh? O sea, son niños, son muy niños, ¿eh? Es verdad que empiezan a espuntar.
Cada vez menos.
En clase se ven niñas que dices tú, joé, están muy desarrolladas ya, ¿no? O sea, es que parecen mayores, pero son niños, o sea, mentalmente son niños. Pero bueno, Lolita desde luego es una femme fatal por todo lo que siempre hemos dicho las femmes fatales, y sobre todo porque en este caso lleva al drama máximo al personaje masculino, a su opuesto, ¿no? O sea, acaba cometiendo un asesinato, lo siento por el spoiler, no voy a decir de quién, de cómo, ni cuándo, ni qué. Si no la habéis visto, por favor, tenéis que verla. Y acaba fatal, porque además acaba incluso despechado. O sea, es que acaba todo lo que podía pasar. Acaba solo, medio loco, arruinado y en la cárcel. Así que Lolita...
¿Merecidamente o...?
Sí, sí. O sea, no por pedófilo.
Para mí por absoluto. Asesino. Para mí absoluto. Y lo de la edad, si miramos las mujeres de Mahoma... Creo que ninguna superaba la edad de Lolita. Así
vale,
que...
pero no estamos en 1962 con Mahoma. Vale.
No, está ironizando porque Kieran Charlie Evo.
La película del 97.
Para mucho... sin complejos.
La película del 97.
Por eso
es mucho
vamos
más...
a escindir Rosewood. Para que no le salpique.
La película del 97 con Jeremy Irons es mucho más explícita y es mucho más incómoda, porque la de Kubrick, un dato curioso, es que juega tan bien con la ambigüedad, es que no hay otra palabra, es la ambigüedad, y juega tanto con lo que pueda pensar el espectador que pasa tras las cámaras, que no nos muestra, que no hay ninguna sola escena ni de un beso. ¿Vale? Hay
pues una
cogida de brazos...
Perturbador. Lo hace más perturbador. Yo de pequeño, con mi hermana, vi la de Jeremy Irons, que nos pareció
un escándalo.
Una más que un escándalo, inmoral, no sabíamos qué estaba pasando. Yo debía tener, yo qué sé, 10 años, no sé qué año debía ser, porque lo vimos por la tele. Me acuerdo que me pareció que la vi con mi hermana y una amiga suya, me pareció una barrida. Si hubiéramos visto a Kubrick, no lo habíamos entendido del todo. Esto es lo que la hace más... Esta sutileza es la que la hace más femme fatal a la Lolita de Kubrick, para mí.
Por eso a mí me gusta. Más yo, si tengo que decidir, aunque sea más explícita, a mí me gusta que dé un poco de imaginación al espectador.
¿La sutileza no es más propio de la femme fatal?
no es que no haga cosas, Eduard, simplemente es que la película no se nos cuenta. Entonces nosotros sí, o sea, deja como mucho más un espectador activo, ¿vale? La de Jeremy Irons no, casi no deja lugar a la imaginación, ¿vale? La de... Y eso que la de Kubrick es más larga, ¿vale? O sea, dura más, dura 2 horas y media, más o menos, por ahí. Pero...
¿Que hay más tensión en un beso o en unas uñas pintadas? ¿Dónde hay más tensión sexual, X?
No, por eso, en la de Kubrick, por supuesto.
Cuando te toca los pies hay mucha tensión.
Uh-huh. Sí.
Díselo a Alexis. Sí.
Bueno, cerramos. ¿Tienes algo más que decir, X? Porque vamos un poco justos de tiempo.
No. Que muchas gracias a Sergio por sus propuestas, ¿vale? Le daré una vuelta. No, es que son todas muy buenas. Tengo que pensarlo bien, pero las tengo en cuenta, ¿eh?
Sergio, primer invitado de público, ¿eh? Cuando logísticamente se pueda. Vamos a El Cultureta, que os tengo que confesar que tengo muchas ganas de este Cultureta.
El Cultureta.
En el último programa dijimos que teníamos que traer películas de acción que os gustaran. Entonces, me gustaría que dierais a conocer vuestras propuestas.
A mí me gustó mucho que escogieras esto, porque con señorita Alonso es una discusión que tenía antes, que descartaba siempre el tema del género...
De Fernando Alonso, ¿no?
Sí, la misma. Que descartaba mucho el género de acción como posible nicho de buenas películas, y una de las cosas que más disfruté es demostrarle donde en el cine de acción hay grandes películas, y creo que es un tema muy interesante. No es el género predilecto de las grandes obras maestras, pero hay grandes cosas igualmente.
Venga, pues di un par.
Para mí, yo he traído una que me encanta, que es Drive. Uh-huh. La adoro, la música además es de Kavinsky.
¿Es un antihéroe para ti, Drive?
Sí, correcto.
¿Pero la uh-huh. consideramos película de acción? Es que, a ver, sí. Yo he tenido
dificultad. Hay algunas que son más puras.
Claro.
No sería la película de acción pura.
Yo entendí de acción que Alexis quería algo puro. Que a mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado porque, claro, Kill Bill es acción. ¿No? O sea,
para mí es acción Kill Bill.
Vale, pero yo buscaba algo más puro. O sea, algo tipo misión.
No, es que tú quieres acción. El tipo de película de acción que le gustaría a Rubiales. Tú cuando piensas en acción, piensas las películas de acción que le gustaría a Rubiales. Llenas de testosterona. Yendo al palco y celebrando los goles como los celebraron. Y la acción, yo creo que hay una acción más sutil. Sí, y la acción más explícita. Rubiales celebra el gol como lo celebra. Hay gente que lo celebra con más elegancia. Pues la acción un poco pasa lo mismo.
Vale. Que simplemente he descartado un montón de películas porque buscaba algo más puro. Ya está. ¿Vale? Drive, bien. Ok. Sí, tiene
parte gustó? De acción.
Sí, claro, a mí me encanta Drive.
Es una maravilla de película. El actor es guapísimo. Bueno, más que guapo, sexy. Muy sexy. Que es Ryan Gosling, que ahora yo creo que con esto de Barbie ha subido su popularidad, por lo tanto su sex appeal estúpidamente, porque ya lo era. La música es maravillosa, la fotografía muy también increíble, ideal para la edad que vi esa película, que tenía 21 años, que es la edad ideal de los 16 a los 25 para ver esa película. Y te anima a ser violento, ¿eh? Después de verla. Es extraordinaria. Me gusta mucho esta película.
¿Tú qué nos traes, bueno. X?
Vale, pues entonces... O sea, yo he intentado ser un poco...
Puedes
vale,
cambiar, pues, si quieres.
No. No porque me gusta la que he elegido, pero a lo mejor no hubiera descartado...
¿Quieres que cambie, X?
No, hubiese sido más flexible, ¿no?
No, Terminator 2.
Como cuando Duarte trae la cartelera After Sun, pues esa flexibilidad también lo hubieses aplicado tú. claro, para esta sección.
Nada, yo os he traído lo más puro que he encontrado dentro de lo que me pueda gustar a mí del género de acción, que no es un género que a mí me interese para nada en cosas puras de acción. Yo os traigo Mad Max.
Hombre, está muy bien.
Es una película que a mí no me gustó nada cuando la vi la primera vez, con la de Mel Gibson, pero sí. Cuando estrenaron la de 2015 quedé alucinada, o sea, me pareció una locura de película, me reconcilié muchísimo con el género y con la temática que tiene, que me parece muy original, y bueno, pues eso, me encanta. Y Charlize Theron está guapísima, medio calva.
Hoy he leído un artículo sobre Mad Max, justamente, porque hablaban de Waterworld, la de Kevin Costner, y hablaban un poco también de Mad Max, que tiene este punto de futuro post-apocalíptico muy chulo. Claro. Porque tampoco es acción pura, si lo vas a ver.
He dicho que es lo más puro que he podido encontrar, porque si no te digo Matrix, El Caballero Oscuro, pero quería...
Matrix me parece más acción a mí, que Mad Max.
A mí no, a mí Mad Max me parece una película que está todo el rato en acción, además casi literal, Matrix? O sea... No, Matrix hay momentos en los que no. Y tiene un trasfondo filosófico bastante más profundo que Mad Max, a mi parecer. Por eso la he descartado.
Estoy padeciendo porque realmente no sé qué os va a parecer mi propuesta. Se parece muy poco.
A ver, haces la postproducción, dependemos de ti, puedes decir lo que quieres que te vas a reír, las gracias.
Puedo poner risas enlatadas, ¿no?
A ver.
Yo he traído una película de Kurosawa que es Sanjuro, sí, que es una secuela de la mítica Yojimbo. Hablando de secuelas también en este podcast, secuelas buenas, secuelas malas. Y es una historia de un samurái que se une a un grupo de samuráis para combatir la corrupción que hay en una especie de aldea. Y es una película que me ha gustado, es una película de acción, es una película donde hay tortas, donde hay un secuestro, donde hay muerte y bueno, la típica manera de narrar de Kurosawa que ya conocéis y me ha gustado mucho. Entonces, es lo que me tuve que esforzar bastante.
Ganas de revisar Kurosawa todo esto. Sí. ¿Y para la semana que viene?
Y para la semana que viene...
Qué voz de emoción, ¿eh? Parecías que...
Sí.
Que yo estaba en Popper ahora.
Ramón García.
¿Qué va a ser Ramón García si tomara Popper? Interesante pregunta. Va, sigue adelante.
Para la semana que viene vamos a centrarnos en el cuarto poder y os pido una película de periodismo en el cine.
Vale.
Es la el cuarto poder es de las películas favoritas de Pedro J. Ramírez, ¿lo sabías?
No.
Hay una película que se llama El cuarto poder, que sale Humphrey Bogart, y es la película favorita de Pedro J. Ramírez.
Pues, bueno, tenemos que traer una película que nos inspire, que nos recuerde a periodismo en el cine.
Vale. Tenéis un minuto para que os enuncie la película para la sección de Alexis aquella. Solamente os quiero decir el nombre.
¿Me dejas antes 20 segundos? Cuando tú dices cuarto poder, ¿te refieres como un periodismo, como el periodismo visto como cuarto poder o sobre el periodismo en general? Porque son dos cosas diferentes, ¿eh?
La primera opción. O sea, por ejemplo, una vamos a poner una película que descartamos, Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane, sí, exacto.
Ese estilo.
Vale. O tipo El cuarto poder. Vale.
Sí, El cuarto poder creo que no la he visto, así que no te puedo confirmar. Pero cuando he pensado en esto, he pensado en El Ciudadano Kane, que ya no la voy a decir.
Vale. Perdona.
Dadle al enlace de esta maravilla extravagante que he encontrado. Vale. He visto un poco, porque evidentemente, claro, si no, no podría haber sido candidata. Me la pusieron una tarde tonta, me pareció una cosa extravagante, absurda. Dije yo, ¿pero qué es esto? Pero la empecé a ver y además, lo siento, pero tenéis que verla. Bueno, yo la veré de las dos maneras. La empecé a ver en el idioma original, pero porque es de Hong Kong, pero luego la vi en doblada Bueno, es que te meas, de verdad. O sea, es que es una cosa que es para verla. Entonces simplemente la dejo ahí. Antes estaba en Netflix. Ahora la han quitado de Netflix y ya no sé dónde está. Pero bueno, a lo mejor se puede encontrar.
Vale, pone que está en Movistar aquí, pero...
Confusion se llama la película.
Yo la propongo.
Porque es del director de Dragon Ball Evolution, ¿eh, Alexis? Es de los peores... De los directores, perdona, no peores. Más odiados del mundo anime. Es el director que creo más odiado del mundo anime.
Es una locura esta película. Es una locura, simplemente es una locura. O sea, yo necesito que... Además, me tengo que sentar... Le dije a la persona que me la puso, vale, pero la quiero parar porque necesito verla sola despacio. O sea, porque es tan locura de analizar. O sea, de verdad, la
Confusion, propongo y a ver que no... Una película del 2004. Confusion, como el filósofo chino.
Es verdad que, claro, no he dicho el título para los...
Ah, no, no, no es del mismo director, me he confundido yo. Hostia, ese director tiene películas muy chungas, ¿eh?
Nada, si es que no hace falta...
Desde Pekín con amor. Hace un James Bond a la China. Con parodia.
De las cosas más extravagantes que yo he visto en los últimos tiempos, de verdad.
Bueno, chicos...
Es como Woody Allen con la tigresa.
Tenemos que dejarlo aquí para ser prometidos con el tiempo del programa y recordar, que no lo hemos dicho al principio, que este podcast al final de mes se extinguirá y que seguramente la próxima semana anunciaremos nuestro primer invitado para final de mes o principios de octubre. Lo estamos acabando cerrando, sí, sí, sí. Vosotros ya tenéis alguna pista, pero no vamos a decirlo.
¿No sorprenderá?
No, no sorprenderá. Porque está a la altura de la calidad de este podcast y de los integrantes de este podcast.
Es su padre.
Esto me preocupa. Esto sí que me preocupa. No, su padre tiene dignidad.
Es su padre.
Ha hecho a la altura de sus integrantes y del podcast. Me has dejado preocupado ahora. Es alguien que has conocido el retiro. ¿Alguien que has conocido el retiro a la 1:00 a.m?
No, está cerrado. Es ahora el retiro. Y nada, recordad a todos vosotros que podéis compartir el podcast desde las plataformas podcast, publicamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, YouTube, podéis poneros en contacto con nosotros por las diferentes vías, redes sociales, extinguiremos el podcast, pero las redes sociales seguirán siendo las de Humanistas Sin Complejos. Si queréis participar más y mejor con el proyecto, podéis dar dinerito, como le gusta decir a Eduard. Y...
Ahora te pueden dar dinero en dos sitios diferentes.
Claro, sí, sí. Es para despistar.
Para ahora tienes dos fuentes de ingresos. Y... Alexis, una vida austera te permitiría no tener que hacer todos estos tinglados, ¿eh?
Tendría que ser muy, muy austera. Y nada más, como siempre, que a veces no sé si me olvido, agradeceros, Eduardo, para los amigos, por vuestra participación, por estar. Y a todos vosotros también, por seguir escuchando este podcast, este programa. Nos vemos en el siguiente, si queréis, más y mejor, aunque no prometemos nada.
Rosewood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.